Bueno, gracias, Ale. Hay una noticia, hay otra de las noticias, ya vamos a volver a esta de la salud, ¿eh? Pero hay otra de las noticias que tiene que ver con algo que no es inmediato, pero qué bueno volver a traerlo, y tiene que ver con el desarrollo de las vías férreas y el tren y todo lo que, el beneficio que ello puede traer del ramal Urquiza atravesando la provincia de Entre Ríos. Vamos a hablar, porque claro, acá lo podemos dividir, el tren de carga y el tren de pasajeros. Me parece que al hombre con quien vamos a hablar le interesa más la cuestión de carga. ¿Por qué? Porque es un hombre vinculado con la producción desde siempre, privada en principio, y ahora dentro del ámbito estatal, desde hace 10 o 15 años más o menos. Estoy hablando de Carlos Yepens, el uruguayense, quien fuera intendente de Concepción del Uruguay, pero siempre vinculado al ámbito de la producción. También se hizo cargo de esa cartera a nivel provincial y hoy lo encuentra la responsabilidad, lo encuentra este tiempo con la responsabilidad de ser presidente del Instituto Provincial de Portuario de Entre Ríos, ¿no? El IPPER. Voy a conversar con Carlos Yepens. Carlos, buen día en LT11 Nacional de tu pueblo. Abelardo te saluda.
Hola, Abelardo, buen día. ¿Cómo andás?
Bien.
Bueno, hace tanto tiempo, ¿no? Relativamente poco, gracias a Dios.
Sí. Bueno, gracias por atendernos en principio, ¿eh?
No, lo mismo.
Bueno, contanos por qué sabemos que ha habido reuniones tendientes a ver la probabilidad, la posibilidad de volver a desarrollar el ferrocarril en la Mesopotamia y claro, parte integrante que somos de este terceto de provincias de la Mesopotamia nos interesa. ¿Con quién fue la reunión? ¿Cuándo fue que hablaron? Contanos todo.
Pero espera, yo te voy a corregir. El ferrocarril hoy está yendo desde Santo Tomé Corrientes, estábamos viniendo desde Tapedicuá, o sea, un poquito más arriba del Paso de los Libres, a Ibicuí, con una frecuencia de 4 formaciones semanales, debe ser varios meses que estamos ya con eso, porque los puertos, el de Concepción del Uruguay, arrancó. Acordate vos que cuando se terminó el dragado del río Uruguay, ingresó inmediatamente el primer barco a cargar madera, Concepción del Uruguay. Y esos barcos iban a complementar con Montevideo. Mientras tanto, pusimos en marcha el puerto de Ibicuí. Nos pusimos en marcha el puerto de Ibicuí. En ese periodo, la madera al principio era de la zona de San José, Colón, Concordia. Y a medida que vos te vas al norte, el grueso, el macizo de pino, que se pasó de medida porque no tiene mercado, porque hay una cantidad plantada, que después el mercado cambió y cambió para el lado del eucalipto y ese pino se pasó de medida, está en el norte de la República Argentina. Llegó un punto en que se hizo inviable porque el precio del flete del camión no daba para eso y la realidad era que había que poner en marcha el ferrocarril. Uh-huh. Y ya hace bastante tiempo, yo soy muy malo para la fecha, muy malo. Desde hace bastante tiempo que nosotros vamos a Ibicuí, que se reinauguró la estación de Ibicuí, que hay creo que 50 personas trabajando fijas en la estación de Ibicuí y manipulando la madera, la firma Ucel, una firma que está acá en Concepción del Uruguay, en el edificio de los bioquímicos, que es una firma que se hizo para hermana de la firma uruguaya, que se hizo Ucel Argentina. Y lo que estamos, la otra semana se arrancó con Santo Tomé, o sea, la altura de Santo Tomé, a Borja, allá arriba, a los viajes. Obviamente el coronavirus ha complicado las cosas porque no se puede descargar en China y se está buscando un mercado alternativo rápido y viendo en cuánto tiempo China va a poder empezar a recibir de nuevo. Pero esto no ha hecho que este sistema se pare. Lo que sí hicimos la semana pasada, anterior a la reunión que tuvimos con el gobernador, es ir a esta Encarnación porque, vos te acordarás que yo tengo presentaciones de Power desde hace bastante, como 10 años o más allá, que diciendo de que la solución de todo esto era volver a unir Asunción, como en el año 30, hoy con Ciudad del Este, que es un pueblo aceptablemente parecido, con Encarnación en Paraguay, Encarnación cruzás a Posada, se subís al ferrocarril en Encarnación y vas a parar a los puertos. No. Lo que nosotros fuimos a Encarnación, la semana que viene quiero de nuevo. Ayer estuvimos en el ferrocarril en Buenos Aires reunidos por la maniobra y por todo lo demás, y le pedimos para que revisen lo más rápido que puedan el tramo Basavilbaso Concepción del Uruguay. Se está estudiando la posibilidad de, en la planta que tienen en Basavilbaso de descarga de vagones, que es una planta nueva hecha por la firma Grenco cuando estuvo la firma Grenco y que después pasó al ferrocarril, y hoy lo opera una empresa privada. Se está estudiando la posibilidad de llegar con el ferrocarril hasta allí y hacer una calecita de camiones al puerto de Concepción del Uruguay, en principio para cargar 20.000 toneladas en Concepción y 10.000 en Ibicuí, que no tiene infraestructura, así que hay que tratar de seguir con este sistema que ha funcionado tan bien, y traer granos que allá arriba, para que tengan ustedes una idea, nosotros en la Argentina se hacían 120, 130, 140 mil hectáreas de arroz, en Uruguay más o menos parecido, y en la zona de Encarnación solo hay 200.000 hectáreas de arroz, y en este momento, como ocurre casi siempre cada 4 años, esto es, no es literalmente así, ¿no? Pero cada 4 años hay un estiaje grande como el que hay ahora, y no pueden sacar la mercadería, no pueden bajar un arroz que tienen vendido, 50.000 toneladas, y bueno, estuvimos ayer rápidamente a ver qué posibilidades teníamos de cargarlo del ferrocarril y traerlo hasta Baso, y de Baso traerlo hasta el Galpón 13 de Concepción del Uruguay, para ver si podemos cargar como se carga siempre, ¿no? Una parte, buena parte acá en Concepción del Uruguay y el resto en Ibicuí. Todo esto para el ferrocarril es un poco nuevo, pero yo tengo un gráfico ahí que está funcionando, porque en un principio, y hace más de 2 años, nosotros estábamos mirando que el puerto de, ya te lo conté, el puerto de Montevideo se estaba sosteniendo la actividad con una nueva actividad para ellos, que era la exportación de rocizo de pino a China. Nosotros invitamos a esa gente que venga. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien la exportación de un producto primario, tiene la posibilidad de, con el gobierno chino, de hacer contratos por 2 años. Y lo que nosotros nunca habíamos podido hacer, lograrle al ferrocarril, era conseguir estabilidad para que vaya, para que tenga flete fijo. Uh-huh. Una vez que tenga flete fijo, empiezan a aparecer las oportunidades. Por ejemplo, en Paraguay siempre decíamos que era 70-30 la importación y la exportación. Después dijimos que se había igualado, pero se igualó en soja, maíz, trigo, pero en contenedores no. Entonces hay una cantidad de contenedores que están allá y que están vacíos y que tienen que pagar un falso flete importante, que en el interior de la Argentina no se consiguen, y que estamos trabajando rápidamente a ver si los podemos traer para este lado cargado, y que eso empiece el flujo virtuoso de que si ya tenés contenedores cargados, podamos subirle al barco que ya va a tener una frecuencia determinada, porque va a tener los contenedores cargados que vengan de allá, que se puedan sumar todos los avícolas, todos los que tienen otro tipo de frecuencia acá, pero que tienen otro volumen más chico, pero sumando los dos volúmenes empiezan cada vez a haber más volumen, y en la medida que sube y baja la carga, obviamente el flete baja la mitad, porque el ferrocarril va y viene completo. Así que estamos trabajando contra reloj, se calcula que en 60-90 días, si no pasa nada raro, y vamos a ver cómo sigue todo este tema que tan preocupado nos tiene el coronavirus y todo, y lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, siempre hay problemas, y lo importante es seguir trabajando. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí estamos en todas las cosas.
Chepen, Alejandro Francia, lo saludo, ¿cómo anda?
Hola, Alejandro, ¿cómo te va?
Bien, bien. Usted sabe que estaba leyendo información de que estaban hablando y hubo reuniones con respecto a los 4 o 5 puertos que tenemos en la provincia, tratando de buscar también nuevos negocios, se dice de esa manera. Y bueno, sí. Queremos saber hacia dónde apunta, digo, ese mercado, digo, ya que tenemos el chino por ahora no, ¿cuáles serían los posibles o la posibilidad de hacer comercio con otros países?
Bueno, ya se estaba trabajando desde hace mucho tiempo, se estaba trabajando con la posibilidad de vender, por ejemplo, madera a la India. Ocurre que todos los mercados son distintos. China compra una sola medida, India compra 9 medidas distintas. La madera está aportada, se está viendo de qué manera. En definitiva, como todos los negocios internacionales, termina siendo un problema de precio, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente que esta salida de China, con el peso que tiene China en el comercio mundial, y hacer lo que hicieron los chinos, que únicamente ellos lo pueden hacer, que debe haber estado bien, ¿no? Pero alquilar en la provincia de 50 millones de personas, cerrarla, hace que los demás tampoco se quedan quietos. Entonces, el precio de la madera de India, que queda a la mitad en cuanto al flete, y lo hacía muy conveniente, que se estaban terminando unos protocolos que había que aprobar con Senasa, que se terminaron de aprobar. Cuando se terminó de aprobar eso, apareció esto, y obviamente los precios de China bajaron al 30%. Entonces, es un problema comercial que se está solucionando dentro de esa parte. La otra es la que te estoy diciendo. Fuimos a buscar cereales y oleaginosas que no salen por el otro lado, que tengan una posibilidad de salida por los puertos de esta zona y que estén conectados con el ferrocarril, con el transporte multimodal, que, bueno, hace bastante tiempo veníamos sacando cuenta que los precios son relativos, pero lo que no es relativo es el transit time, que le llaman, el tiempo de tránsito, y lo que no es relativo es que cuando el río Paraná baja, no hay manera de subir ni de bajar con barcaza, y que el ferrocarril te da la seguridad con el camión y los puertos con el calado suficiente de que la mercadería sube y baja. Y esas son las ventajas, las desventajas son otras, ¿no?
Carlos, última consulta. Teniendo en cuenta, claro, que ha ingresado en un nuevo periodo de gestión el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y queriendo saber quién quedará a cargo del puerto de Concepción del Uruguay, te lo pregunto justamente.
No, a cargo del puerto de Concepción del Uruguay está el ingeniero Marcelo Bello Almar, hace como 15 días. Se acaba de ir. Estuvimos hablando recién, yo voy ahora para allá por otras cosas, porque mañana tengo que ir a hablar con el intendente y queríamos llevar una presentación parecida a la que le llevamos al gobernador, pero el ingeniero Marcelo Bello Almar está a cargo del puerto de Concepción del Uruguay hace 15 días.
Bien, y también está la novedad de lo que conocíamos ayer con respecto al subsecretario de Vías Navegables, ¿no? Paso más que importante.
Claro, un
¿no?
hombre que estaba en el puerto de Vicuí.
Sí, ayer estuvimos en Buenos Aires, ya no me olvidé si estuvimos ayer o antes de ayer, pero estuvimos con él. En este momento están en el Ministerio de Economía, están terminando todo lo que es la papelería y todo lo demás, así que todavía sonríe. Después tiene que pasar para no sé si hoy ya irá a la subsecretaría directamente. Hasta ahora estaba en el Ministerio de Economía con el ministro de Transporte y todo lo demás, y en uno de esos impas, como nosotros andábamos en Buenos Aires de reunión en reunión, nos encontramos y estuvimos ahí y nos abrazamos un rato, porque la verdad que él ha sido el artífice de mucho de todo esto, de todo esto que estamos ahora. Cabrera ha sido una persona que ha sido muy, pero muy importante, claro. Porque tampoco somos tantos los que hemos andado en todo esto y los que han creído en todo esto.
Usted mencionó Jeppens. Fabio Moscatelli lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, Fabio.
Usted mencionó a Leonardo Cabrera, uruguayense, ahora en un cargo nacional, que también es un orgullo. Y cuando mencionó recién a Marcelo Gaiba Almaz, que hace unos días está en funciones, ya vamos a charlar también con él. Es una persona que en su momento estuvo trabajando también en el municipio, en la parte de medio ambiente, que es uno de los caballitos de batalla de él, ¿no?
No, Marcelo trabajó con nosotros en la gestión nuestra, fue integrante de la gestión nuestra en el ambiente. Pero yo lo conozco a Marcelo de la actividad privada. Marcelo obviamente trabaja en empresas muy importantes, no sé cómo será su relación ahora, pero él trabajó en empresas de primer nivel. Él nos abrió muchas veces las puertas con YPF, él trabajó conmigo en ACA, y no quiero nombrar algunas otras empresas porque no estoy seguro bien cuáles eran, pero Marcelo tiene larga carrera a nivel privado. De hecho, ahora después que terminó la sección nuestra, él se dedicó a la actividad privada. Y yo lo volví a convencer para que vuelva acá, porque estamos necesitando dar un salto en los puertos públicos, o damos un salto, o los puertos privados se van a quedar con todo el trabajo que hicimos hasta ahora, ¿no? Porque como en todas estas cosas, hay fortalezas y debilidades. Una de las debilidades que tenemos es la lentitud del Estado. Por eso mismo tuvimos esa reunión con el gobernador antes de ayer, y ayer estuvimos en Buenos Aires. Yo estoy un poco perdido, le puedo responder a todo esto. Pero desde el día de la reunión con el gobernador, el otro día nos fuimos a Buenos Aires y estuvimos en una ronda de reuniones, que llegamos a las 2:30 de la noche acá a Concepción de Uruguay, tratando de poder hacer lo que podemos con Concepción de Uruguay, que desgraciadamente no tiene la conexión de ferrocarril lista, así que estamos viendo de qué manera lo conectamos, con vasos y con camiones, o cómo podemos hacer. Y también Mimicuí, que en el muelle habilitaba las 7.5 hectáreas, pero no tenemos ninguna infraestructura, ni de silo, ni nada. Estamos viendo la posibilidad de poner una celda australiana ahí, a los efectos de hacer las cargas complementarias que están funcionando, como están funcionando hasta ahora, de manera muy eficiente, tanto en lo económico como en lo laboral. Así que, estamos trabajando porque eso evidentemente nos puede dar un potencial muy grande, ¿no?
Ojalá.
De volver a buscar carga en el norte, porque nosotros estamos equivocadísimos, pero muy equivocados, si creemos que el puerto de Concepción de Uruguay es de Concepción de Uruguay o el puerto de Iquí es de Iquí. Esta es una región de la patria de Gaúcha, que si quieren es político y si no quieren es económico, pero yo en los 27 años que trabajé en el arroz y en lo que trabajé en ACA y en bueno, nada, siempre funcionó complementariamente, no solo en la parte comercial de la compra y venta de granos, sino en la de tecnología. Las primeras sembradoras en ACA de siembra directa de Brasil, el ingeniero Libó de acá hizo una variedad de arroz que salvó todo el Río Grande do Sul y el norte y corriente del arroz colorado con una variedad que hizo el ingeniero Libore, de las cuales creo que hay 4 en el mundo y 2 las hizo él acá en Concepción de Uruguay. Así que la complementariedad con el Uruguay, nosotros la hacemos desde hace 20 años, cada vez que la hacemos nos va bien. Entonces todo esto funciona como una sola patria grande. Lo que pasa es que en estos últimos 200 años nos hemos encargado de hacer una cantidad de leyes que entorpecen el comercio, el intercambio cultural, tecnológico, comercial y todo lo demás, y entonces se produce una asimetría como que Brasil, Uruguay y Argentina no tengan marina mercante y Paraguay tenga la tercera marina mercante fluvial más grande del mundo. Algún error hay ahí, ¿no?
Sí.
Evidentemente que es un problema político que lo tiene que arreglar la política.
Carlos, como siempre, el agradecimiento por atendernos.
No, a la vez, un gusto, y cuando quieran, encantado la vida, porque lo importante de todo esto es difundirlo, porque la gente por allí no toma conciencia de lo importante que es esto para la generación de trabajo genuino, y la gente que tiene trabajo genuino, que está muy ocupado en su empresa, por ahí ver que estamos peleando por 10, 15, 20 dólares para sacar un contenedor acá, y por ahí sigue siendo lo seguro, y se pone todo cuesta arriba, así que cuanto más nos ayuden ustedes, como siempre nos van a ayudar, y sobre todo este 11, mejor.
A disposición, señor, como siempre, gracias.